Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se conoce como Ley de Restauración de la Naturaleza y hoy ha sido aprobada definitivamente en Europa. Es una ley histórica porque por primera vez no propone solamente preservar el medio ambiente, sino restaurarlo y además con un objetivo muy ambicioso, conseguir la restauración de un 20% del ecosistema europeo para 2030, el 60% para 2040 y el 90% para el año 2050. Esta ley ha sido muy polémica y ha salido además in extremis adelante en la última reunión de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Se ha aprobado por un cambio brusco de criterio de la ministra austriaca. Ha sido realmente una carambola política. Ella es de los verdes, ecologista, y ha votado a favor de esta ley, llevando la contraria a la posición de su gobierno, que está en manos de los conservadores. Tanto es así que el propio gobierno austríaco va a ser el que recurra a la ley ante los tribunales europeos. Por lo pronto, la ley sale adelante por los pelos, con una enorme división ideológica dentro del Parlamento Europeo. Pero en la calle, la gran oposición ha venido por parte de agricultores y ganaderos. Gran parte de las movilizaciones que hemos tenido hace unas semanas tienen que ver con la aprobación de esta ley, que ha caído como una auténtica imposición que, dicen, acabará por rematar al sector. Lo que ocurre es que los ecosistemas a restaurar incluyen también áreas de ganadería y cultivo. Son las zonas catalogadas dentro de la Red Natura 2000, un catálogo europeo de zonas protegidas para cuidar de la fauna y flora que habita allí. Según el Ministerio, esta Red Natura en España abarca aproximadamente 138.000 kilómetros cuadrados, el 30% del territorio total. Por fuerza, esta nueva ley implica también mucha extensión de cultivo de ganado. Para intentar aplacar las protestas, la propia ley contempla que la regulación en esas zonas pueda suspenderse temporalmente en situaciones extraordinarias, pero claro, se trataría de excepciones, no de la regla general. Lo que teme el sector es, en las zonas afectadas, es que se haga muy difícil la agricultura y la ganadería y que estas actividades dejen de ser rentables económicamente y acaben por desaparecer, dañando uno de los pilares socioeconómicos en España. Sin embargo, la Comisión Europea es mucho más optimista y asegura que por cada euro invertido se van a recuperar entre 8 y 38 euros. Se basan en que se mejorará la salud en general, o eso promete, y se aprovecharán mejor los recursos del suelo, el mar y sobre todo el agua dulce. Por ejemplo, la ley contempla eliminar barreras, infraestructuras hídricas para que 25.000 kilómetros de río en toda Europa vuelvan a tener un caudal libre en 2030, es decir, dentro de 5 años. Es un tema muy complejo. Algo hay que hacer para mejorar el ecosistema en el que vivimos, pero no se puede plantear tirando todas las piezas del tablero de una tacada. La sociedad en la que vivimos necesita de la producción agrícola y ganadera actual para mantenernos, y no se puede prescindir así por así de lo que tenemos y pasar a depender de terceros mercados. No se puede mirar a un lado y dejar de mirar al otro. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como los que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Bueno, Pilar, en la semana en la que muchos chavales van a ir acabando las clases y vamos a recibir al veranito, lo primero que te digo es que mucho ojo al mapa del tiempo antes de hacer planes. De momento, el norte y el oeste de la península son los más afectados por la entrada de un frente desde el Atlántico, aunque hoy las temperaturas son más altas en todo el país. Pero a mediados de semana tenemos un nuevo bajón en los termómetros, con hasta 10 grados por debajo de lo habitual para estas fechas. Así que el verano parece que va a llegar un poco disfrazado de primavera todavía. De cara al verano también, ojo los más jóvenes y los padres, porque desde hoy está abierto el plazo para optar a los descuentos de Verano Joven 2024. Los posibles beneficiados, pues jóvenes de entre 18 y 30 años en tren, que podrán viajar en autobús e interrail por España y por Europa con descuentos que llegan hasta el 90% en algunos transportes. Tenemos además un nuevo récord a la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros. En mayo el sistema ha ganado casi 78.000 afiliados procedentes de otros países hasta rozar los 2.900.000 cotizantes. Y en Málaga se ha desarticulado una organización criminal que tenía zulos y túneles bajo varias viviendas para cultivar marihuana. Estos túneles contaban con hasta suministro eléctrico y se conectaban entre sí. 11 personas han sido detenidas. Y hablando de narcos, en Málaga también ha comenzado hoy el juicio contra la llamada Reina de la Coca, la mujer que marcaba con el anagrama del Rolls Royce sus fardos de cocaína y se enfrenta al menos a 10 años de prisión por eso, por tráfico de drogas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sergio Ramos no seguirá en el Sevilla.
Es una de las noticias más esperadas en el sevillismo, conocer el futuro de Sergio Ramos, y el futbolista Escalera le ha comunicado ya al Sevilla su decisión.
Así es, ya es oficial. Ramos no va a continuar en el Sevilla la próxima temporada. Después de una campaña muy sufrida, el camero tenía claro que no iba a seguir, aunque el club sí ha intentado que continuase una temporada más. No se retira, pero seguirá jugando casi seguro en Estados Unidos. Este martes se despedirá a las 11 de la mañana en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán y será acompañado por el presidente del Nido Carrasco.
En Valencia, noticia Deportes Cope, Rubén Baraja tiene un acuerdo con el Valencia. Rafa Villarejo.
Después de 3 semanas esperando el ok de Peter Lim desde Singapur, hay fumata blanca, principalmente porque Baraja lo ha puesto muy fácil en la negociación y tenía clara su voluntad de seguir cumpliendo con su sueño, que siempre ha dicho es entrenar al Valencia. Tenía contrato hasta junio de 2025, amplía un año más, es decir, hasta junio de 2026. Mañana será la firma y el club lo hará oficial.
Y citas con la Eurocopa, a las 3 Ucrania-Rumanía, a las 6 de la tarde Bélgica-Eslovaquia y a las 9 debuta la gran favorita Francia, partido contra Austria.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Brian estaba dentro del plazo de 24 meses de libertad vigilada, justo en aquella noche de Halloween del año 2021. Tenía 2 antecedentes por agresiones sexuales que cometió cuando todavía era menor de edad y por eso llegó a pasar por la tutela de la Generalitat. Pero ni las condenas, ni las medidas de control, ni los intentos por ayudarle habrían tenido fruto, porque te estoy hablando del presunto autor de una de las agresiones físicas y sexuales más violentas de los últimos años.
Todos nos vamos a quedar realmente anonadados, impactados por el tipo de lesiones. Es una brutalidad, un ensañamiento, una crueldad. O sea, es la representación y la encarnación de la maldad pura.
Ya en los primeros compases de esta historia, en noviembre de 2021, el abogado de la víctima, al que acabas de escuchar, nos puso sobre aviso. Estamos ante un caso de extrema brutalidad. Durante 20 minutos, la joven fue violada, incluso con objetos, y golpeada por todo el cuerpo. Su agresor la abordó al salir de una discoteca en un polígono de Igualada, en Barcelona, camino de una estación de tren, y allí la dejó tirada, desnuda, herida y semi-inconsciente. El camionero que la encontró incluso pensó que la joven estaba muerta. Esta chica pasó 3 días en la UBI. Estuvo 1 mes hospitalizada. Fue sometida a varias operaciones y todavía hoy, como pueden imaginar, como es lógico, arrastra importantes secuelas psicológicas. Secuelas que han llegado al tribunal, que hoy ha comenzado a juzgar este caso en la Audiencia de Barcelona, y que han llevado a esta chica a permitirle que no declare. Nos vamos allí. Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los primeros testigos que han prestado declaración corroboran este escenario de auténtico horror.
Sí, hemos escuchado los 2 transportistas de trasvase de residuos que a las 7:15 de la madrugada de los hechos encontraron a la joven detrás de una nave industrial. Ramón Atey explica cómo se la encontró.
La víctima estaba en posición fetal hacia el lado derecho y estaba temblando. Estaba medio desnuda y tenía la camisa arrancada, bueno, no sé, y estaba de cintura para abajo estaba desnuda y había sangre.
La cubrieron con sus chaquetas naranjas de trabajo, la llamada Salvador al 112, la ambulancia que llegó en 15 minutos. También hemos escuchado a la amiga de la víctima y al joven con el que salió de la discoteca. Sobre las 6 de la mañana, la víctima se quedó sola y a expensas de su brutal agresor.
Además de esta violencia, de esta brutalidad, Sergi, del hecho de que este joven estuviese en libertad vigilada justo en el momento de la agresión, también hay que decir que la detención de este chico de 20 años, nacido en Bolivia, no llegó hasta 6 meses después de la agresión y fue casi casi por casualidad.
Fírmalos todos, fírmalos todos, fírmalos, que se van a cagar.
¡Venid, si no, tenéis
Te digo que fue detenido por casualidad porque el presunto agresor fue grabado aquella misma noche por vecinos de Igualada, vecinos que grabaron a un grupo de jóvenes que acababan de destrozar varios coches de la misma zona, y ahí, precisamente en esas imágenes, escuchábamos el vídeo ahora, los agentes de los Mossos se fijaron, les llamó la atención la actitud de un chico que aparecía encapuchado. Y a raíz de que les llamó la atención eso, rastrearon hasta 150 cámaras de la zona hasta comprobar que era la misma persona que aparecía en la zona de la violación a esta joven. ¿A qué se enfrenta ahora mismo este hombre, este chico, Sergi?
Pues a una pena de 45 años a Pilar por los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa, más 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 260.000 euros. La acusación la ejerce no solo la Fiscalía, sino también la Generalitat, la familia de la víctima, los ayuntamientos de Masquefa e Igualada y la patronal de hostelería, mientras su defensa pide su absolución. Mañana, por cierto, van a declarar 15 Mossos de Escuadra y el último turno de declaración, posiblemente el viernes, será para al acusado de esta salvaje violación.
Y decíamos que la víctima no va a prestar declaración, así lo ha permitido el tribunal por las graves secuelas que arrastra. Pues este es el primer día, esto es lo que ha pasado en este primer día de un juicio que, como te digo, no solamente nos habla de la extrema brutalidad sufrida por la víctima, sino de los fallos también en el sistema, porque el principal acusado estaba en libertad vigilada, había sido condenado anteriormente y había estado también tutelado. Sergi, gracias, pendiente de todo lo que está pasando allí en la Audiencia de Barcelona. Gracias, compañero.
Así seguiremos toda la semana. Buenas tardes, Pilar.
De Cataluña se habla y mucho desde que el sábado el ganador de las elecciones autonómicas y aspirante a gobernar, el socialista Salvador Illa, abriese la puerta a eso de que en el PSOE llaman un sistema de financiación singular.
Estamos comprando un concepto que es el de la financiación singular, que puede sonar hasta bien, no. Compra de votos para seguir siendo presidente, que puede parecer lo mismo, pero no es exactamente lo mismo.
Es el resumen que ha hecho hoy de este asunto el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, que en Herrera en COPE ha destacado sobre todo que un cambio en el sistema de financiación tiene que contar con todas las autonomías y no solamente con una. Y además los populares denuncian que la financiación a la carta rompe la igualdad y la solidaridad que recoge la Constitución.
Le decimos al que gana 120.000 que tiene derecho a sanidad, educación y a políticas sociales, y al que gana 15.600 que paga IRPF cero, que no tiene derecho a nada. Y el que haga la renta y no tenga hijos, y entonces sus hijos no van a ir al colegio, que le descuenten la parte proporcional de los colegios. ¿De verdad ese es el sistema? ¿Esa es la propuesta de Sánchez? ¿Esa es la propuesta de Illa? ¿Así quieren construir un país?
No sabemos si esa es la propuesta como tal, pero sí que la idea, de la que no tenemos más detalles, suena a eso, a financiación particular. Y todo esto en el contexto de las negociaciones oficiales que empiezan esta semana, mañana mismo, para formar un gobierno en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es evidente que los socialistas van con todo para intentar gobernar con Esquerra.
Sí, esa idea de reconocer la singularidad de Cataluña es presentada como un compromiso de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, sellados con Esquerra. La concesión era contemplada y tanto la Moncloa como Ferraz han remitido a esas 14 páginas rubricadas en noviembre. Entre sus muros rechazan ahora mismo un concierto económico a la catalana y defienden una negociación con los republicanos en los límites del estatuto. La hoja de ruta es firme, añaden, tras evidenciar Sánchez su implicación personal en despejar a Salvador Illa el camino hacia la Generalitat y así desbrozar el propio de su mandato a partir de unos presupuestos de 2025. Las concesiones a Cataluña, sin embargo, martillean a las recelosas filiales socialistas. Si Illa gobierna, apunta el equipo presidencial, todo habrá merecido la pena. En ese instante, reiteran, arrancará una fase diferente de la legislatura, con el gobierno en marcha y en principio sin elecciones a la vista hasta febrero y junio de 2026 en Castilla y León y Andalucía. Un horizonte despejado, pues, de urnas para sacar al PSOE de su actual fragilidad territorial.
Gracias, Ricardo. Y Puigdemont, curiosamente, se convierte ahora en el principal crítico con esa posible financiación singular para Cataluña. Ha dicho en redes el expresidente que sigue a la espera de poder volver gracias a la ley de amnistía, que esta oferta de los socialistas es un escándalo y un intento de chantaje para poder gobernar. Y no se sabe muy bien si es por la subida de la temperatura en el mar o porque puedan estar teniendo algún problema o enfermedad, pero el caso es que los bañistas vieron a la perfección e incluso pudieron grabar este pasado sábado a un tiburón de 2 metros prácticamente en la orilla, en la playa de Melanara, en Telde, en Gran Canaria. Es más, ayer por la mañana volvían a cerrar esa playa por la aparición de nuevo del tiburón y hoy, en teoría, vuelve a estar abierta. Pero claro, después de esto, yo no sé si la gente se va a bañar ahora tranquila.
Con el tiburón, poca gente en la playa, pero bueno, la gente iba a tomar cervecita, o sea que a ver si lo veían también, o sea que bien.
Es Antonio, el dueño de un restaurante en esa zona, de un chiringuito, que mira, gracias al susto, pues está haciendo negocio, porque es verdad que la gente no se está bañando, pero sí que acuden a esa zona y de paso pues se toman algo allí.
Sí, el año pasado también hubo época sobre esta fecha que también había tiburones de estos martillos, pero estaba un poquito para adentro, que no salieron tanto a la orilla.
Como nos contaba Antonio, no ha sido la primera vez que ocurre, pero estos tiburones martillo no habían estado nunca tan cerca de las playas. ¿Y entonces qué ha ocurrido en esta ocasión? Se lo hemos preguntado a Charlie Sarria, que es biólogo marino especialista precisamente en tiburones.
Se alimenta principalmente de otros peces, tiburones más pequeños, rayas, y de ahí también que se crea que su avistamiento puede estar relacionado con unas jaulas que hay cercanas a la playa de Piscifactoría, donde tiene pues alimento fácil, o quizá haya seguido una bola de peces hacia la orilla, donde intentan muchas veces que, como se maniobra peor, pues depredar más fácil.
Bueno, por lo visto este tipo de tiburón es el tiburón martillo, no come carne humana, es el más inofensivo. Otra cosa es que para meterse en el agua, viendo la velocidad además de movimiento de esa aleta, como se puede ver en el vídeo que grabaron los bañistas, pues haya que tener, sin duda, un plus de valentía para meterse en el agua. Para valentía, la de Coro, Alex y toda su familia, en total son 10, el matrimonio y sus 8 hijos, pero es que 5 de ellos son adoptados y además con necesidades especiales. Vamos a conocer su historia con detalle a partir de las 4 en la tarde de COPE. Fernando de Aro, buenas tardes.
Alejandro y Coro, Pilar, se casaron hace 24 años y siempre tuvieron claro que querían tener una gran familia. Tuvieron 3 hijos biológicos y además apostaron por la adopción. Cuando iniciaron el proceso, no eran conscientes del tiempo que se tardaba en adoptar un niño. En España la media es de 9 años. Esto es lo que les dijeron cuando fueron a adoptar.
Hay niños, pero no los que vosotros queréis. Y dijimos, ¿cómo que lo que nosotros queremos? Si nosotros queremos ser padres de un niño que exista.
Coro nos va a contar esta tarde por qué adoptaron, niños con necesidades especiales y por qué llegaron a adoptar 5 niños.
Pues la historia la conocemos a partir de las 4 de la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, Bajenbir, halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! ¡Spielse! ¡Hola, hola! ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay, uy, oh!
Cuando te duele...
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etocenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Vocación Plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Esta semana, aparte de que empieza el verano, el jueves concretamente, en Madrid se va a aprobar la ley que permitirá reconvertir edificios de oficinas en viviendas. Eso podrá hacerse siempre y cuando esas viviendas se destinen a alquiler protegido durante 15 años. Es decir, ese alquiler no estará sujeto a los vaivenes del mercado. Porque, como sabes, los precios de los alquileres en Madrid no han parado de crecer, entre otras razones, por escasez en la oferta. Los pisos y casas que hay para alquilar no cubren la demanda. La nueva ley que se aprobará este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid supone una revolución dentro del urbanismo y responde a esa necesidad, a la de poner en el mercado más vivienda. En Madrid capital, por ejemplo, hay muy pocas zonas donde se puedan construir grandes promociones. Más del 98% del terreno donde se puede edificar ya está edificado.
Y por tanto tenemos que actuar sobre ese 98,5% para adoptar medidas flexibles y ágiles que permitan que inmuebles cuyo uso ya no está justificado en los tiempos que tenemos puedan trasladarse y convertirse automáticamente en viviendas.
La vivienda, reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida, es uno de los grandes retos de su segunda legislatura. Hoy ha hecho balance de este primer año de mandato con mayoría absoluta. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un año en el que se ha ejecutado el 90% de las 300 medidas que presentó en el programa electoral. Eso es, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, gracias a la mayoría absoluta que les ha permitido tener presupuestos y aprobar medidas sin cortapisas, como es, por ejemplo, la bajada de impuestos. Una bajada que va a seguir aplicando.
Vamos a seguir bajando los impuestos a los madrileños. Es una seña de identidad de Madrid, es una seña de identidad de nuestras políticas y es la mejor forma de incentivar el progreso y el crecimiento económico.
Ha recordado Almeida que tenemos la mejor calidad del aire de toda la serie histórica. También iniciativas pioneras como las patrullas anti-graffiti. Ha anunciado que ya está elaborado el borrador de la reforma de la ley de capitalidad que permitirá a Madrid tener una fiscalidad especial. Espera Almeida que el Congreso la apruebe con la misma celeridad que la ley de amnistía. Y ha recordado que en 2023 la población de Madrid aumentó en 120.000 personas, lo que supone más gente que en más de 22 capitales de provincia de España. Eso nos da una idea, dice, del auge de Madrid como capital de España y motor de la economía del país.
Gracias, Belén. Y hoy está siendo un día caluroso, con máximas que rondan los 30 grados, incluso por encima de este valor. Están en Aranjuez, donde van a llegar a los 35. Mucho sol, cielo despejado, aunque pueden aparecer algunas nubes altas a medida que avance la tarde. 2:23, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. Y esto nos lo cuenta desde la DGT, Daniel González. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Vallecas en dirección a la A4 que está provocando casi 3 kilómetros de dificultades en ese tramo. Al margen de ello van a encontrar complicaciones en la salida por la A1 a la altura de Somosierra y también en la M501 en Villaviciosa de Odón, ambas por obras de mejora, y ya el acceso a la capital por la A1 en Las Tablas y en la A6 en El Plantío. Al margen de ello también tráfico lento en la M50 en Boadilla del Monte en dirección a la A5.
Esta semana se acaba el curso. Enseguida te cuento qué puedes hacer con todo ese material escolar que les ha sobrado a tus hijos.
Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos. Y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
El viernes termina el curso escolar. Estos últimos días se aligeran ya las mochilas, los libros de texto se quedan en casa y empiezan a arrinconarse por los cajones los restos del material escolar que no se ha utilizado. Pero seguramente algo se puede rescatar, no hay por qué tirarlo todo. En Collado Villalba han ideado cómo darle una segunda vida y contribuir a una buena causa. COPE de la Sierra, Pilar Nuero.
Lápices y pinturas, gomas de borrar, sacapuntas, pinceles, tijeras, pegamento de barra, reglas y compases, calculadoras, diccionarios, cuadernos, estuches, mochilas y hasta libros de lectura. Siempre que estén en buen estado, se pueden donar para que otros niños en situación de vulnerabilidad los utilicen. Además de colaborar en una acción solidaria, estarás fomentando la cultura del reciclaje y la reutilización. Es la filosofía de esta iniciativa que parte de un grupo de jóvenes de Collado Villalba. Los destinatarios, menores que aldeas infantiles, atienden la Sierra de Guadarrama. Alina Balasa, directora de los centros de día de la ONG en la zona.
Todas las personas pasamos por dificultades, pero no todas tenemos las mismas herramientas para hacerles frente. Ahora mismo atendemos a 200 niños que vienen derivados de servicios sociales, de centros escolares. Estas iniciativas nos vienen muy bien para que empiecen el curso con las mismas oportunidades que todos los niños de su edad. Encantada de que los jóvenes se impliquen con las personas que más lo necesitan.
Aldeas Infantiles trabaja desde 2005 en Collado Villalba con menores de entre 6 y 17 años. En la actualidad gestiona dos centros de día en el municipio, más otro en San Lorenzo del Escorial, en los que se atiende a niños y sus familias, garantizándoles un entorno seguro y una intervención socioeducativa. Su vida no es fácil, pero no tiran la toalla, por eso cualquier ayuda es bienvenida.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Adivina adivinanza. Si hoy tienes el doble de hambre, pero quieres gastar la mitad, ¿qué haces? La solución es pide en Just Eat. Porque este mes tenemos un 2x1 en tus favoritos para que pagues la mitad y disfrutes el doble. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Atención familias, el carro diario ya está aquí. Del 13 al 19 de junio en Centro Este regalamos un carro de la compra al día. ¿Quieres ser una de las personas afortunadas? Para participar solo necesitas subir a nuestra web un ticket de compra de 15 euros o más. Cuantos más tickets, más posibilidades de ganar. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre de nacionalidad rumana, acusados de robar a personas mayores al descuido. Aprovechaban el momento en el que una persona mayor sacaba dinero en un cajero Una mujer le distraía diciendo que el cajero se había quedado con su tarjeta. En ese momento de confusión, teclean la cantidad y se llevan el dinero en efectivo. La huida la hacían en un coche que les estaba esperando. Fue un hombre de 84 años quien denunció que le habían sustraído 900 euros de su cuenta a través de este método. Los detenidos están implicados en una veintena de hurtos en Colmenar Viejo y también en Torrelodones. Y sin heridos, se ha resuelto el incendio en una discoteca del distrito de Usera. Varios vecinos han sido desalojados de sus viviendas porque las llamas se han propagado por el falso techo del local y el humo ha alcanzado a las viviendas que había justo encima. En el momento en el que se ha originado el fuego, no había clientes dentro del local. Sigues en Mediodía, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lo de la financiación autonómica es un clásico. Llevamos años y años discutiendo sobre este sistema y nadie está contento. Todo el mundo reclama más y todos se consideran perjudicados de alguna manera. Bueno, todo esto no es nuevo. Tampoco lo es que la financiación autonómica se haya convertido en una moneda de cambio, en un objeto de negociación. Esto lo hemos visto más veces y es justo lo que ahora mismo está pasando de una manera descarada entre el PSOE y Esquerra Republicana. Básicamente lo que ocurre es que los socialistas necesitan los votos de Esquerra para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Es decir, es una cuestión política, un acuerdo entre partidos en la que los votos para una investidura se vinculan a la financiación. Para que no suene tan evidente, todo esto se reviste con un nombre más técnico, una especie de eufemismo que llaman singularidad de Cataluña. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué no significa lo mismo para Esquerra que para el PSOE? Para los independentistas, la singularidad es establecer un modelo parecido al que tienen Navarra y País Vasco. De forma muy general, se pretende que la Generalitat sea la encargada de recaudar todos los impuestos y luego dar una parte, un cupo al Estado. Esto más que una singularidad, realmente lo que es un privilegio. El candidato socialista, que fue el ganador de las elecciones, Salvador Illa, propone una fórmula intermedia, una recaudación conjunta. Y el gobierno habla de singularidad dentro de la reforma del sistema de financiación. Bueno, sea como sea, la sensación es que se quiere repartir gran parte del pastel sin que el resto de regiones puedan hacer absolutamente nada, salvo protestar. En ello están todas las comunidades del Partido Popular, que ya están protestando, y alguna también del PSOE, como Castilla-La Mancha. De poco va a servir porque, como hemos dicho, el objetivo no es alcanzar un sistema de financiación mejor para todos. El objetivo real es mucho más particular. Es que Illa consiga un acuerdo para alcanzar la presidencia de la Generalitat. Y lo consiga rápido porque el próximo 25 de junio tendrá lugar la votación del Pleno de Investidura. Puigdemont, que ve peligrar sus opciones, ya está diciendo que se trata de un auténtico escándalo y además habla también de chantaje, ¿eh? No deja de tener su ironía que sea Puigdemont el que hable de chantaje, el que precisamente tiene aprobada una ley de amnistía a la carta a cambio de 7 votos. Ahora está comprobando el sabor de su propia medicina y el PSOE tiene que tener cuidado con la dosis. Si le sienta demasiado mal a Puigdemont, las votaciones en el Congreso se pueden complicar mucho lo que queda de legislatura. Es una situación enrevesada, pero es lo que tiene negociar con todos a la vez sin poner ningún tipo de límite. Hay además otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Comienza en Barcelona el juicio por la salvaje violación de Igualada.
Sí, en noviembre de 2021, una chica de 16 años volvía a casa y se cruzó con Brian Raimundo, de 20 años, y que estaba en libertad vigilada. La violó después de una brutal paliza y la dejó moribunda en un descampado. 2 años y medio después, empieza ese juicio en la Audiencia de Barcelona, donde la víctima no ha sido llamada a declarar para evitar que tenga que cruzarse con el presunto agresor. La acusación pide hasta 45 años de cárcel.
Disuelto el gabinete de guerra de Israel, creado por los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre.
El primer ministro Benjamin Netanyahu ha tomado esta decisión solo unos días después de la dimisión del ministro de Defensa por sus desacuerdos sobre la gestión de la guerra en Gaza. Naciones Unidas asegura que solo quedan 65.000 personas en la asediada ciudad de Rafah, cuando hace mes y medio rozaban el 1.5 millones. Hoy varios asesores de Joe Biden se encuentran en ese país, en Israel, para abordar el deterioro de la situación en la frontera norte con el Líbano.
Y 84 millones de pérdidas al año en España por la venta de productos deportivos falsificados.
Pues mira, Pilar, somos el segundo país de la eurozona que más productos falsos compra, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Y son sobre todo los más jóvenes quienes compran estos productos, porque la mitad de los menores de 24 años lo ha hecho al menos alguna vez en su vida. Gerard Guyu es director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Y sobre todo ahora que vienen certámenes, como puede ser los Juegos Olímpicos de París, todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Si contamos en Europa, ahora que estamos en plena Eurocopa de fútbol, las falsificaciones de ropa suponen unas pérdidas de 12.000 millones de euros al año en todo el continente.
¿Y qué nos vais a contar en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. España tras la goleada a Croacia y antes de Italia. Unai Simón ha dicho esta mañana en rueda de prensa que tras la Eurocopa se tiene que operar de la muñeca, pendientes de Laporte, que no es seguro que llegue al partido contra Italia. Ha confirmado su majestad el rey Felipe VI que va a estar presente en el España-Italia del jueves. Hoy debuta la gran favorita, Francia. Es a las 9 contra Austria, después de las declaraciones de Mbappé ayer llamando al voto contra la ultraderecha en las elecciones de Francia. A las 3 de la tarde comienza el Ucrania Rumanía y a las 6 tenemos un Bélgica-Eslovaquia. Ayer Inglaterra, otra candidata, ganó 1-0 a Serbia con gol de Bellingham. Además, Dinamarca 1, Eslovenia 1 y Holanda 2, Polonia 1. En España, Sergio Ramos ha comunicado al Sevilla que no va a seguir la próxima temporada y cuenta Deportes Cope Valencia que el Valencia y Baraja han llegado a un acuerdo para ampliación de contrato hasta el año 2026. Eliminatoria por el ascenso a primera, Oviedo 1, Español 0. El domingo en Barcelona se resuelve la eliminatoria para subir a segunda, Barcelona-Atlético 1, Córdoba 1. Y noticia contada en el tiempo de juego, Mario Gezonja ya se queda finalmente en el Real Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Coincidirás conmigo en que todavía hoy, 4 años después, no recibimos igual la noticia de que alguien está enfermo en nuestro entorno cuando nos dicen que está resfriado y se ha quedado en casa que cuando sabemos que tiene COVID. Será por efecto de lo que vivimos en su momento, en su día, ¿no? La pesadilla de la pandemia. Pero todavía hay algo que asociamos directamente a contagio en nuestra mente al escuchar esas 5 letras juntas. Lo cierto es que el repunte de casos al que estamos asistiendo en los últimos días no es preocupante, aunque siempre cabe la cautela y la precaución, sobre todo con las personas vulnerables. Pero ¿hasta qué punto el COVID es ya eso que nos dijeron en su día? Un virus respiratorio como otro cualquiera. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los epidemiólogos siguen estudiando justo esto, la adaptación del virus al ser humano.
Todavía no lo saben todo sobre el virus porque es muy nuevo. Sí han comprobado que no es estacional, como la gripe, por ejemplo. Es cíclico y hace olas de contagio en distintos momentos del año. La primavera es, desde hace 3 años, una de esas épocas en las que nos da algún sustillo por número de contagios. Por lo que van viendo los expertos, va camino de convertirse en un virus catarral de los cientos que nos infectan cada año. Aún no estamos en ese punto, Pilar, y se puede torcer, pero todo indica que acabará así. Susana Monge es epidemióloga en el Instituto de Salud Carlos III.
Que el virus se está adaptando y está yendo cada vez a menos virulento, con la expectativa que tenemos es que se convierta en otro de los tantos coronavirus que tenemos. Nosotros hay muchos coronavirus que circulan en la población que son catarros leve, que no dan lugar a cuadros graves, y entendemos que la evolución esperable del SARS-CoV-2 a largo plazo, la pregunta es cuánto puede tardar, ¿no?, en terminar de adaptarse, es que termine siendo otro de estos virus catarrales sin mayor significado.
Lo que no pueden confirmarnos todavía es si la razón está en que las variantes son cada vez menos dañinas o si esa inmunización que estamos desarrollando los humanos es lo que frena la gravedad de la enfermedad. No pueden saber qué ocurrirá hoy, qué ocurriría hoy si no hubiésemos estado expuestos a la COVID o no nos hubiésemos vacunado, Pilar.
Bueno, pues dudas por resolver, pero este repunte que estamos viendo en las últimas semanas ni es más grave ni estamos ante una variante más contagiosa.
Exactamente. Ni es más contagiosa, significa menos y no es más grave. Y los contagios son proporcionalmente mayores, no son proporcionalmente mayores que la primavera pasada, porque partimos de los valores más bajos desde que se inició la pandemia. 8 contagios por cada 100.000 habitantes hace apenas un mes y se ha multiplicado por 14. Eso es lo que nos tiene un poco preocupados. La variante que nos azota es un linaje de Omicron que no se escapa además al efecto de las últimas vacunas.
Las vacunas que se han dado este otoño pasado, por ejemplo, tienen una efectividad bastante mantenida frente a las variantes que tenemos ahora, que no están teniendo un escape inmunitario, ¿no? O sea, que digamos que escapen a los anticuerpos que se producen a través de la vacunación de una forma significativa.
Habrá nuevas olas, Pilar, no sabemos todavía si en verano, pero lo que sí nos dice la experta es que no serán preocupantes.
Bueno, pues es importante mirar más allá y no quedarnos solo en las cifras, que pueden ser un tanto alarmistas porque los casos de COVID, es verdad, se han multiplicado por 10 en el último mes. Lo importante, en cualquier caso, es ese proceso por el que este virus se va convirtiendo cada vez más en una enfermedad corriente y cíclica a la que no conviene banalizar, pero tampoco abordar desde el miedo por lo que hemos vivido. Gracias, Efi.
A ti, Pilar.
Un tema también complejo pero importante. Durante meses, agricultores y ganaderos tomaron calles y carreteras de toda Europa con varias reivindicaciones. Pedían menos burocracia, protección frente a productos de otros países y también intentaban frenar una ley que agricultores y ganaderos consideran que podía ser la puntilla para el campo, la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza, una norma que hoy ha sido aprobada de manera definitiva.
Es un día triste para el sector agropecuario, es un día que no se olvidará fácil de la memoria de los agricultores y los ganaderos, porque hemos visto cómo no han esperado ni 2 semanas después de las elecciones europeas para que en Europa, en este caso el Consejo, volver a sus andadas y a esa política antigua de confrontación, de polarización, de no tener en cuenta al sector agropecuario como parte de la solución.
Quien lamenta la aprobación de esta ley es José María Castilla, responsable de Asaja en Bruselas. ¿Y por qué les afectaría tanto una norma que, en teoría, solamente busca proteger el medio ambiente? Pues porque esta ley no solamente propone preservar el medio ambiente, sino restaurarlo, y además con un objetivo muy ambicioso, conseguir la restauración de un 20% del ecosistema europeo para 2030, el 60% para 2040 y el 90% para 2050. Y la principal preocupación en el sector es quién va a tener que pagar la recuperación de ese terreno. Manuel Linares es responsable técnico de la oficina de COAG en Bruselas.
La Comisión Europea actualmente no tiene presupuesto para esta ley de restauración de la naturaleza. Todo apunta a que una vez más van a tirar de los fondos de la política. La Unión Europea ha puesto un objetivo y una forma de conseguirlo, pero la adecuación de adaptarnos a la realidad de cada país va a ser trabajo del Ministerio de Medio Ambiente de cada país a través del plan estratégico.
Bueno, pues falta la letra pequeña, falta el desarrollo en cada país, pero en Bruselas, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se pone fin a este episodio, al largo bloqueo de esta ley tan polémica.
Sí, y ha salido adelante con el voto a favor de 20 países, España incluida, el rechazo de 6 y la abstención de Bélgica. En teoría ya está lista para entrar en vigor, pero Austria, y ahora vas a entender por qué, Austria ya ha advertido de que presentará un recurso de anulación ante el TJUE, ante los jueces europeos, porque es una ley polémica y política, una de las grandes crisis de fin de legislatura y una piedra de toque para Ursula von der Leyen y su poder de amalgamiento. Esta ley, Pilar, ha salido adelante solo porque una austriaca ha cambiado de posición a ultimísima hora. O dicho de otra forma, la ministra de Medio Ambiente de Austria ha traicionado a sus socios de gobierno porque en conciencia ha dicho que quería hacer lo correcto y no esconderse. Eso tiene un precio y ahora en Viena le han dicho que se enfrenta a una querella criminal por abuso de poder. Ella es de los verdes, ellos de los populares, los conservadores o VP que gobiernan en coalición. Así que vamos a ver cuál es el final de esta ley. De momento, hoy han ganado los partidarios.
Pues un tema muy complejo por la necesidad de producción agraria y ganadera, pero al mismo tiempo por la necesidad de protección del territorio. Y en medio de la complicada ecuación de todos esos productos que llegan de fuera de la Unión, que son más baratos y que no están sometidos a las mismas exigencias que los de aquí. Paloma García Ovejero, gracias, Paloma.
Un placer, Pilar.
Aquí en España, PSOE y PP, los dos principales partidos, siguen enredados en los deberes que tienen pendientes desde hace 5 años y medio, porque son ellos los partidos llamados a renovar el Consejo General del Poder Judicial por medio de ese acuerdo que siguen sin llegar. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pedro Sánchez le dio un ultimátum de 15 días al Partido Popular y la cuestión es si estamos más cerca del desbloqueo o si todo sigue igual, Maribel.
Bueno, pues es cierto que hay movimientos de fondo, los contactos son todavía en la sombra, pero bajo una premisa inamovible para la dirección del PP. Dicen a COPE que o hay un buen acuerdo para renovar el Poder Judicial o no habrá acuerdo. Y eso significa que nunca admitirán que el órgano de gobierno de los jueces deje de nombrar a los del Supremo o a los de los tribunales superiores de justicia, porque interpretan que eso politiza aún más los tribunales. Fue el órdago que lanzó Sánchez la semana pasada y ahora le toca aflojar la cuerda si realmente quiere alcanzar un pacto, argumentan en Génova, a la espera de que el ministro Bolaños haga público algún cambio. Para empezar, le piden reformar la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces y dejar de controlarles desde los partidos políticos. Y es que los populares han puesto la pelota en el tejado del gobierno, mientras en Bruselas están muy atentos a ese posible acercamiento para asistir como mediadores en una nueva ronda de negociaciones que desbloquee el Poder Judicial en España, Pilar.
Y desde hoy tenemos un nuevo sistema de alertas por calor, más riguroso que hasta ahora. La novedad, pues, que ahora vamos a tener 182 zonas de frente a las 52 que se empleaban hasta ahora. Porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, aún siendo una única provincia, pues no es lo mismo estar en la sierra que al sur, en Aranjuez, a 38 grados. Por eso Madrid ahora va a tener 3 zonas diferenciadas. Y además se tiene en cuenta también la capacidad que tienen las personas para adaptarse al calor dependiendo de la zona en la que vivan. Por eso, en Córdoba o Sevilla, las alertas se activan solamente por encima de los 40 grados, mientras que en Asturias o Cantabria bastaría con pasar de los 26. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay 2 sin 3.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De punta en blanco, empezamos a ver ya todo el centro de Madrid. Las calles de la capital se visten de gala para conmemorar el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Si pasas, por ejemplo, por la Puerta de Alcalá, por aquí cerquita de COPE, verás unas letras gigantes en las que se lee Felicidades. Son unas letras blancas cubiertas de flores rojas y amarillas como la bandera de España. Es solo uno de los muchos detalles que ha preparado Madrid para este décimo aniversario. Se van a engalanar autobuses de la MT y se colocarán también miles de banderolas por toda la ciudad. Ramón García Pellegrín, Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Se han colocado ya todas esas flores, Ramón?
Ya están todas colocadas. Van a engalanar, como decías, el centro de la capital con motivo del décimo aniversario de la proclamación del rey Don Felipe pasado mañana miércoles. Felicidades se puede leer en esas grandes letras al pie de la Puerta de Alcalá, un mensaje que algún turista despistado no termina de entender.
Estamos dando un paseo por la ciudad y nos estábamos preguntando a qué se debe que se ve como Felicidades por todas las calles, muy decorado.
Pues había supuesto que era por algo de fútbol, la verdad no estaba segura, pero como sabía que estaba, había ganado contra Croacia, creo, bueno, sí pensaba que era por eso.
Ni idea, nada, estábamos por Madrid y hemos visto, bueno, que iban poniendo cosas y esto de Felicidades y nos ha parecido muy atractivo de ver.
En todo caso, Madrid se va a volcar con el rey en este décimo aniversario. La jornada del miércoles empezará con un desfile militar. La familia real presenciará esa parada desde el balcón del Palacio Real. La jornada seguirá con varios actos. Los reyes Felipe y Leticia entregarán una condecoración a 19 ciudadanos anónimos. Por la noche, la banda de la Guardia Real protagonizará un concierto en la Plaza de Oriente, abierto al público, con el violinista Ara Malikian desde un balcón del Palacio. Y el broche final llegará a las 11 de la noche con una proyección visual, un videomapping sobre la fachada del Palacio Real.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha dictado un bando para la ocasión y en el Palacio Real una exposición va a recorrer estos 10 años de reinado. Ramón, tú has tenido la oportunidad de echarle un vistazo.
Sí, una década de reinado resumida en 23 fotos de gran formato en una de las galerías del Palacio. A José María Sanz Magallón, de la Fundación Cultural de la Nobleza, le hemos preguntado qué imagen del rey Felipe transmite esta exposición.
Un rey, una reina, una familia real muy trabajadora, que ha hecho 4.000 actos públicos, pero además muy en sintonía con la sociedad española en todos sus aspectos.
La exposición se integra en la visita al Palacio Real, donde podemos ver la corona y el centro, símbolos de la monarquía. Mario Mateos, conservador de Patrimonio Nacional del Palacio Real.
Forman parte indisoluble de la imagen de los reyes desde su creación. De hecho, si se observan todos los retratos oficiales que ha habido de los reyes hasta la actualidad, pues se pueden ver junto a ellos, ya sea sobre un almohadón, en una mesa, etcétera, ¿no? Por eso están aquí expuestos en este palacio.
Mario, esta corona no se la ha llegado a poner nunca Felipe VI.
No, bueno, ni Felipe VI ni ningún rey. Esto no es una corona de poner, es una corona tumular, o sea, es una corona que es simplemente un símbolo.
La exposición se puede ver en el Palacio Real desde este próximo jueves hasta el 20 de octubre.
Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a contar en qué consiste la ayuda que va a dar la Comunidad de Madrid a las familias que tienen niños menores de 14 años y necesitan gafas.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finnair.es y en el 919-26-77-33.
Capacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal. Como el que tu abuela haría con tomate de verdad. Con aceite y alegría, el gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho, por su nombre, García Millán.
El próximo 26 de junio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el 26 de junio La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Unos 135.000 menores de 14 años se van a poder beneficiar de la ayuda de 55 euros que da la Comunidad de Madrid para comprar unas gafas graduadas. Para que tener una visión correcta no dependa de la situación económica de la familia. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo influye en el aprendizaje de los niños el detectar pronto algunos defectos visuales, como por ejemplo la miopía o el astigmatismo?
Pues influye muchísimo, sobre todo en su día a día académico, porque de no ser detectado a tiempo pueden tener consecuencias importantes en su aprendizaje y en su rendimiento escolar. No ven bien, dejan de seguir las explicaciones del profesor y se aíslan. Importante que se haga la primera revisión antes de los 4 años y estar atentos a las señales, como nos cuenta el optometrista Juan Carlos Mora.
Los niños se acerquen mucho a la televisión, que no reconozcan a personas hasta que no están muy cerca, ¿no? O que ante un estímulo desde lejos no reaccionen. Otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos como estrabismo. Cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Los optometristas alertan, ya se están notando las consecuencias del uso de las pantallas, los niños pasan más tiempo en el interior y no en la calle, y se está incrementando en consecuencia el número de niños con miopías, niños que antes no necesitaban gafas y ahora las tienen que llevar. A partir de julio, cualquier menor de 14 años residente en la comunidad podrá beneficiarse de esta ayuda para comprar unas gafas graduadas y corregir problemas como miopía, como hipermetropía o como astigmatismo. Hay que acudir a las ópticas adheridas al acuerdo y allí se les va a realizar un examen previo y, si son necesarios, se les van a prescribir como máximo una vez al año.
Gracias, Ana. Y Bruce Springsteen se despide hoy de Madrid con el tercer y último concierto que da esta noche en la capital. En el Metropolitano le espera de nuevo un público entregado que se resiste a que el voz con 74 años pueda despedirse de los escenarios.
Es verdad que son muchos años, pero yo, a ver, yo lo sigo viendo con muchísima fuerza. No, yo espero que no sea una despedida, sinceramente. Espero volver el próximo año, que además tiene conciertos comprometidos ya, o sea que hay que volver. Hay que volver. No, despedida no, la que estará emocionado, porque aquí también le damos mucho calor. Hey,
74 años tiene Springsteen y 82 cumple mañana Paul McCartney, que va a actuar el 9 y el 10 de diciembre en el Wizzing Center. El ex Beatle dijo en 2016, la última vez que estuvo en Madrid, que volvería a la capital y ha cumplido su promesa. Las entradas saldrán a la venta este viernes a partir de las 10 de la mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención familias, el carro diario ya está aquí. Del 13 al 19 de junio en Centro Este regalamos un carro de la compra al día. ¿Quieres ser una de las personas afortunadas? Para participar solo necesitas subir a nuestra web un ticket de compra de 15 euros o más. Cuantos más tickets, más posibilidades de ganar. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
La semana comienza con calor, pero justo antes de que entre el verano, el jueves, una dana hará que bajen otra vez los termómetros y vuelva la lluvia. Las máximas previstas para mañana son de 28 grados. El jueves descienden hasta los 23. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Radial.
Cadena COPE.
El gobierno insiste en que la economía va bien. Hay datos que lo acreditan. Varios organismos de predicción económica han aumentado sus estimaciones. 2024 terminará con un incremento del PIB por encima del 2%. El sector turístico, que siempre fue decisivo, es ahora una locomotora que tira con fuerza. El empleo, hechos los ajustes necesarios para evitar espejismos estadísticos, se mantiene en buenas referencias. Los fondos europeos, aunque retrasados en su distribución, están siendo eficaces. Pero los últimos datos sobre pobreza en Europa reflejan un serio problema. El crecimiento económico no alcanza a una de cada cuatro personas que están en riesgo de exclusión social. Somos, con Rumanía y Bulgaria, uno de los países en los que el riesgo de exclusión social es más alto en la Unión Europea. Hay muchas razones para explicar esta desigualdad estructural. Cuando hay crecimiento, los grupos de más renta incrementan mucho más sus ingresos que los de menor renta. En los niveles de menor renta, el ligero incremento de los ingresos que provoca el crecimiento se ve descompensado por un incremento mayor de los gastos. Y en este apartado son fundamentales los gastos en vivienda y alimentos. El precio del alquiler en España es, en muchos casos, el principal factor que provoca riesgo de exclusión. Las políticas de vivienda, sobre todo las que se refieren al suelo, no han conseguido aumentar la oferta. Más aún,